Gracias al debate parlamentario que hubo en torno a la subasta del aeropuerto de Carrasco, obligamos a implantar estrictos controles acerca del cumplimiento de las obras y a seguir de cerca su marcha. También estrictos mecanismos de control y arbitraje para impedir abusos en las tarifas y en el monopolio privado que se edificaba. La frase pertenece al senador Eleuterio Fernández Huidobro y aparece en una columna, su tradicional columna en el matutino La República, que hoy se publica con el título Aeropuerto. Después de todo lo que se habló a comienzos de la semana, a partir de la ceremonia de inauguración de la nueva terminal aérea, en la que ustedes recuerdan, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, invitó al expresidente Jorge Valle a que fuera quien con la tijera cortara la cinta en el momento culminante. A partir de, bueno, toda la polémica que había ocurrido en los días anteriores, cuando desde la oposición se acusaba al gobierno de estar vistiéndose con ropas ajenas, unas horas después, unos días después, Fernández Huidobro trata el tema con las novedades con las que se encontró al regresar de Buenos Aires. Dice Fernández Huidobro, las mentalidades menores, plaga harto conocida, salieron a vociferar contra quienes oportunamente nos opusimos a esa privatización y fuimos derrotados a manos del Partido Rosado entonces gobernante. Da pena ver expuesta tanta inferioridad. Según ellos, la hermosura indiscutible del flamante edificio demuestra que estábamos equivocados. La enorme fiesta a la que fueron invitados, más de 1000, con lunch incluido, demuestra nuestro craso error. Sincera pero dolorosamente, ni llegan a la altura de los indígenas americanos deslumbrados por cuentas de colores y espejitos.
La primera llamada del día.
Estamos justamente con el senador Eleuterio Fernández Huidobro. Senador, buen día.
Buen día, gracias por llamar.
Senador, la conclusión que uno saca leyendo su artículo hoy es que usted no, digamos, no se arrepiente, no considera a la luz de los hechos que la oposición, la resistencia que en aquel momento el Frente Amplio, o buena parte del Frente Amplio tuvo a aquella subasta, hubiera sido un error.
No, por supuesto. No hay nada que demuestre lo contrario. Esta misma obra la podía haber hecho el Estado. La podía haber inaugurado también con lunch incluido. Con una diferencia sustantiva. Todo eso, más el terminal de cargas que va hasta el Parque Roosevelt, en régimen de puertos libres, una vasta extraterritorialidad, tal vez de las más grandes de la región, seguiría siendo nuestro. Podría ser explotado por privados, más concesiones que autorizan hoteles 5 estrellas contra la Ruta 101, talleres aeronáuticos, etcétera. No es solo el edificio.
En rigor, senador, en una concesión no se cede la propiedad de la tierra. En definitiva, tampoco la propiedad de las instalaciones que se construyen, que cuando termina el periodo de concesión regresan al Estado.
Sí, hotel, pero lo que se discutía cuando comenzó a discutirse el nuevo aeropuerto era si debía ser construido ahí. Y todas las empresas consultoras del mundo, contratadas por el Estado a un gran precio, estaban unánimes que ahí ese aeropuerto no puede seguir estando. Cuando esta concesión termine, ese aeropuerto no puede seguir estando ahí. No lo va a permitir la IATA, no van a venir los aviones comerciales. Ya ahora es peligroso ahí. Y hay que sacar la escuela militar de donde está. Por recomendación, repito, de las consultorías internacionales, cuando se comenzó, además el propio Jorge Valle, la partidario de colocarlo en otro lado.
Sí, en debates que se dieron en años previos, efectivamente sí. Había propuesto otras ubicaciones.
Lo más aconsejado era por el eje de la Ruta 1.
Ahora, senador, ¿qué es lo que usted reivindica entonces de lo que fue la oposición a esta subasta en su momento?
Y eso, Nosotros tenemos que tener en cuenta que un aeropuerto es una cancha en la que juegan los privados. No es como cualquier otra cosa. Y para los privados que juegan en esa cancha, la mayor garantía es que el dueño sea el Estado. Porque un monopolio privado, donde se van a desempeñar empresas privadas, de navegación, de catering, de free shops, de reparaciones, etcétera, servicios de pista, lo mejor es que sea administrado por quien pueda ser más imparcial, en este caso el Estado. Mire que nosotros fuimos apoyados en esa posición por todas las empresas de navegación aérea del mundo.
Es una especie de paradoja, porque en otras ocasiones...
No, paradojal, ¿no?
No, me refiero a que es una paradoja porque en otras ocasiones, al revés, las empresas privadas se quejan de que cuando tienen que ser socias del Estado se les complican las cosas, de que el Estado es lento, burocrático, bueno, que puede haber incluso arbitrariedades y hasta acomodos, ¿no?
Sí, es paradojal, pero en el caso de los aeropuertos es así. Y es fácil de darse cuenta o imaginarse por qué, ¿verdad? Es paradojal, efectivamente. Contábamos con el apoyo del imperialismo entonces, contábamos con el apoyo de todos los sindicatos vinculados al aeropuerto y también con un apoyo de la Fuerza Aérea, porque las cuentas de los ingresos que tenía el aeropuerto por diversos motivos daban, y los que iba a tener, daban como para pensar que la obra era perfectamente posible hacerla por el Estado. Y con ingresos propios del propio aeropuerto, que efectivamente además es lo que está pasando. Es decir, la famosa inversión se financia con los cánones que se cobran desde antes que la obra estuviera hecha, etcétera, etcétera. Yo con esto, además si hubiera podido ir a ido.
Ah, esa, claro, esa era una pregunta que iba a hacer. Usted no estaba en Montevideo, pero hubiera ido a la ceremonia,
sí,
de inauguración.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque una vez que el gobierno, superior gobierno de aquel entonces, nos derrotó y decidió hacer la concesión, ya no hay más para discutir absolutamente nada. Lo único que queda ahora, o quedaba en ese momento, era ver que ahora se hiciera y se concluyera en tiempo y forma. Se hizo, y bueno, hay que festejar y que aplaudir.
Pero,
porque peor es nada, ¿no?
¿Cuáles fueron los controles que se introdujeron, dice usted, a instancias de la oposición de la época?
El cumplimiento de los plazos para las distintas obras que había que hacer, algunas de las cuales no se vieron, ¿no? Porque eran extender las pistas, etcétera, etcétera, que eran mucho más vitales que el edificio, porque de nada vale el edificio si no hay pistas adecuadas para que en ellas los aviones modernos puedan desempeñarse y venir, ¿verdad? Había todo un cronograma de obras que fue hecho por consultorías extranjeras, las más importantes del mundo, que debía cumplirse a cambio de la concesión, en este caso, ¿no? Lo mismo lo hubiera tenido que cumplir el Estado si el Estado lo hubiera hecho, y hubiera llamado al mismo arquitecto probablemente, a las mismas empresas constructoras, y a los mismos obreros. Al final de cuentas, esto lo hicieron los uruguayos.
¿Pero usted dice que antes del debate parlamentario no había suficientes garantías de que ese cronograma se cumpliera?
Era el gran temor. Era un grandísimo temor, ¿verdad?, de que no se cumpliera, dado que las informaciones provenientes de Argentina en cuanto al cumplimiento por parte de esta empresa y algunos contratos no eran buenas.
¿Pero qué mecanismo?
Porque además, bueno, cuando se privatice, y no hay más remedio que se privatice, porque donde manda capital no manda pariente, la que queda es controlar esa privatización, esa concesión, se cumpla.
Desde la audiencia remarcan que el cumplimiento de los plazos ya estaba en los pliegos del llamado, que nada tuvo que ver la oposición.
Claro, claro, lógico. Lógico, la oposición se oponía. Es decir, lógico que estaba en los pliegos. Pero el problema no es que esté en un papel, el problema es que después se cumpla.
¿Y qué logró la oposición de la época en cuanto al cumplimiento de esos
plazos? Eso, hacerlo más ceñido, ese control. Llamar la atención acerca de ese tema y el compromiso del gobierno de aquel entonces de que efectivamente iba a ser así. Y hubo mejoras en, yo no me acuerdo ahora el nombre que tiene, pero hay una junta arbitral dentro de la operativa del aeropuerto, a donde podría ir a chillar las empresas, porque les repito, todo lo que sucede adentro del aeropuerto es empresa privada y emprendimiento, todo, absolutamente todo, salvo empresas aéreas que sean de algún estado, o va a ser de algún otro estado. Todo es líos, problemas entre empresas privadas. ¿Por qué me dejaron un lugar para mí y un mejor lugar para otro? ¿Por qué me ponen esta tarifa por determinado servicio? ¿Por qué me cobran peaje por pasar de acá para allá? Todo eso para tiene que haber un ámbito que arbitre contra los excesos que pueda cometer el monopolio privado. El ejemplo más gráfico que ponían las prospectivas empresas de navegación era el estadio de Stafo, pero los que juegan adentro del estadio son privados, Peñarol, Nacional, Rampla, etcétera.
Ahora, senador, ¿eso quiere decir, en definitiva, que usted se opone al mecanismo de la concesión de obra pública?
No, me ponía hay casos en que no, en que puede perfectamente funcionar, sí. Y acá puede haber un mecanismo de concesión de la obra pública también, ojo, pero manteniendo el Estado el control del aeropuerto.
Senador, por ejemplo, en el caso del puerto de Montevideo, que sí, está próximo a subastarse también, una segunda terminal de especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, sí, ¿cuál es su posición? ¿Usted plantea esto mismo para el puerto de Montevideo o está de acuerdo que sea un actor privado el que lleva adelante la inversión?
Fuimos partidarios de que sea un actor privado, pero fuimos partidarios también de que se suspenda toda novedad hasta que asuma el nuevo gobierno.
¿Y cuál es la diferencia entre un caso y el otro? ¿Por qué entiende que es bueno que sea en el puerto de Montevideo un privado y no en el aeropuerto?
Porque el puerto sigue estando en manos del Estado. La capitanía del puerto es el Estado, es oficial. El puerto lo dirige la Administración Nacional del Puerto. Los líos entre privados, por ejemplo, entre varias terminales de contenedores, que ya los hay, porque hoy hay dos terminales de contenedores.
Hay una que no es especializada y la otra sí.
Claro, uh-huh. Y los portugueses hay grandes líos. Y ahí viene el árbitro imparcial, que es la ANP. Para atracar un crucero, para atracar un carguero, define el capitán del puerto, con grandes líos también. Y siempre es el Estado el que imparte, no sé cómo llamarlo, esa especie de policía y también de justicia. O de arbitraje, dice, ya nos toca el pito a toda la comunidad portuaria, que es toda ella privada, desde los pequeños hasta las más grandes empresas.
¿Y si es necesario, eso no puede ocurrir en el aeropuerto?
No, el que toca el pito es la empresa privada. A las demás empresas privadas le toca el pito otra empresa privada.
¿Y podría darse
que
el caso?
Otros aeropuertos, que tiene otros aeropuertos, etcétera.
¿Podría darse el caso, digamos, que el Estado compre la concesión, es decir, se haga cargo de ella a partir de una inversión en lo que ya plantó Puerta del Sur?
Sí, hay una cláusula de rescate que introduce una ecuación matemática dificilísima.
¿Y usted es partidario de eso?
¿Expresarlo? No.
¿No es partidario?
No, ahora no. Ya está, el hecho consumado, está consumado. Y otra cosa, no podemos seguir estar llorando sobre leche derramada y trancando todo. Esto va a seguir adelante y le vuelvo a repetir, cuando esta concesión termine, ahí no va a haber más aeropuerto. Ahí habrá un gran barrio, lotes, calles, etcétera. Y el nuevo aeropuerto tendrá que ser construido, tal vez con un edificio tan lindo como este, más lindo todavía, en otro lado. Y eso lo saben todos, absolutamente todos, quienes conocen de estas cuestiones.
Senador Eleuterio Fernández Grobo, le agradezco su participación esta mañana y sus respuestas a estas preguntas.
Gracias a ustedes.